Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Buenos días, España. Tomamos el relevo momentario. Nuestro Manolo Lama os está retransmitiendo en directo los Juegos Olímpicos y nosotros seguimos a nuestros compañeros con emoción. Ahora tenemos dos horitas de fin de semana aquí y escuchas a Cristina López-Lichtin. Bienvenidos a este 25 de julio de 2021. Hoy domingo se prevén lluvias en el Cantábrico y en Galicia. Las temperaturas bajan por fin en el este y el sureste peninsular, que lo necesitábamos, y también en Baleares. Pocos cambios en el resto del territorio, que disfruta de un respiro del calor sofocante de esta semana pasada. Las temperaturas solo superarán los 36 grados en el Valle del Guadalquivir y en zonas de Málaga, Albacete e interior de Murcia. Escuchamos las previsiones de esta próxima semana de la mano de nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina.
Entramos en ese pico de bajada y nos va a durar, bueno, poquito, porque será lunes, martes, el miércoles comenzamos otra vez la curva de ascenso, por tanto, miércoles, jueves y viernes volverán a subir las temperaturas.
Dice la tradición que los discípulos del apóstol Santiago recogieron su cadáver después de que fuese decapitado por Herodes Agripa en Jerusalén entre los años 41 y 44 de nuestra era y lo trasladaron en barca hasta España, el territorio que había evangelizado. A Santiago lo llamaban Hijo del Trueno por el impresionante carácter. Y efectivamente, había elegido nuestra tierra para predicar cuando Jesús mandó a sus apóstoles a recorrer el orbe conocido. Seguramente porque España era entonces el Finisterre, el fin del mundo, en la Hispania de los romanos, y a él, a Santiago, al Hijo del Trueno, toda distancia y todo desafío se le hacían poco. Allá quedó enterrado, hasta que en plena amenaza de los musulmanes, en la España del siglo IX, fue descubierta su tumba en un campo llamado de la Estrella, el Campus Tele, o Compostela, en lengua romance. La noticia impresionante de que el cuerpo de uno de los amigos de Jesús, uno de los que habían comido y paseado con él, que lo habían tocado y amado, había aparecido, tuvo tal impacto que gentes de todo tenor empezaron poco a poco a peregrinar a España, abriendo desde Escandinavia, Inglaterra, Alemania o Grecia rutas del llamado Camino de Santiago. Como el camino era peligroso y estaba cuajado de salteadores y de pillos, las órdenes religiosas abrieron albergues, hospederías y hospitales a lo largo de la ruta, y las órdenes de caballería ofrecieron protección a los peregrinos. El movimiento trajo consigo la riqueza y la cultura, y los arquitectos y albañiles fueron ofreciendo sus servicios por la ruta. De modo que el Camino de Santiago permitió la expansión de las maneras de construir, de iluminar códices, de cantar o de pensar de los europeos, que de ese modo vieron su continente sembrado de iglesias, primero románicas y después del nuevo estilo llamado gótico, que hizo más altas las naves de los templos, puso los contrafuertes en el exterior y permitió muchas y bellas ventanas con repujadas vidrieras que llenaron los recintos sagrados de luces de colores. Hoy, día 25 de julio, se conmemora el descubrimiento por el obispo Teodomiro de la tumba del Hijo del Trueno, y España, el Finisterre, que al fin se impuso sobre el Islam que esperaba conquistar Europa, celebra su fiesta nacional. Felicidades a todos en este día en que los reyes visitan Santiago de Compostela y son recibidos por el actual arzobispo, mi amigo Julián Barrio. Y los calores, desgraciadamente, son en España sinónimo de incendios que devastan nuestro territorio. Ya lo has escuchado en Informativos con Álvaro Echeverría. Si la semana pasada se quemaba el Alto Alpurdán en el Cabo de Creus, hoy un incendio en Albacete se ha llevado por delante más de 1,000 hectáreas. A su vez, en Tarragona, en Santa Coloma de Queralt, casi un centenar de personas ha tenido que ser desalojada por el fuego que afecta ya a otras 800 hectáreas. La Unidad Militar de Emergencia, la UME, trabaja en los dos fuegos. En plenos Juegos Olímpicos, la alegría lleva hoy el nombre de una niña, Adriana Cerezo Iglesias, que ha ganado la medalla de plata de taekwondo. Es una cría de 17 años aparentemente frágil que asesta apchagis y doliochagis con una eficacia mortal y a la que sus padres destinaban a deportes supuestamente más femeninos. Pero en la vida de Adriana entró un factor que a menudo cambia la existencia de los seres humanos. Su abuelo, que se dejó de prejuicios y supo encauzar la afición de la cría por las películas de Jackie Chan e impulsarla hacia la excelencia del taekwondo. Hoy, Adriana es campeona mundial y se lo debemos a ese señor anónimo que supo aplicar la sabiduría de su edad a la libertad de su nieta. Así son los abuelos. Y es asombroso que no tuviesen fiesta hasta ahora. Que hubiese día del padre y día de la madre y día de la Constitución y día del niño y no hubiese una jornada para celebrar a los abuelos. ¡Qué olvido imperdonable! El Papa Francisco ha decidido remediar esto y ha instaurado hoy, cuarto domingo de julio, un Día de los Abuelos, que se va a celebrar en la también festividad de San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús. Hoy es un buen día para coger el teléfono y llamarlos o invitarlos a un café o llevarles un ramo de flores o qué sé yo, una lata de mejillones buenos o de callos. Porque fueron ellos los que acompañaron nuestros primeros pasos torpes por esos largos y lentos paseos que otros no tenían tiempo de hacer. Fueron ellos los que nos regalaron los dulces prohibidos y nos contaron las memorias de antaño, y nos cocinaron platos exquisitos, y nos consintieron cosas que nadie más nos consentía. Porque ellos venían de otro tiempo, del tiempo de la calma y la indulgencia. En casa de los abuelos se dormía en un colchón en el suelo, o se subía a los altillos prohibidos a jugar. Se usaban cazuelas de verdad para jugar a los cacharritos, o se bordaba un primer pañuelo en una silla de Enea. Los abuelos ayudan a saltar generaciones, y cuando los padres no entendemos a nuestros propios hijos, tienden un puente de comprensión y flexibilidad para que las nuevas personitas empiecen a dar sus pasitos cortos y las mamás y los papás descansen de rigores y pedagogías extremas. Hubo un tiempo en que yo no entendía a los niños. Y el abuelo, mi padre, me dijo: pero Cristina, ¿cómo vas a entenderlos si a estas alturas yo todavía no te entiendo a ti? ¿Cuántas cosas hoy, querido amigo de fin de semana? Feliz Día de los Abuelos. Feliz Día de Santiago. Feliz día 25 de julio, porque se nos ha regalado un día más, en un verano más, de un año más. Y conviene dar las gracias y disfrutar y vivir. Thank you. Y si hace un mes nos dicen, queridos amigos, que íbamos a tener otra vez un verano movidito por el coronavirus, no lo hubiésemos creído. En primer lugar, por la vacunación. Y en segundo, porque de los errores del verano anterior pensábamos haber habido aprendido. Pues no, seguimos tropezando en la misma piedra. Era junio pasado, cuando nos echábamos a la calle como si no hubiera mañana tras escuchar a Pedro Sánchez decir esto.
Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia y doblegado la curva.
Ay, madre, ni derrotado, ni controlado, ni doblegado la curva. Y este verano, igual de mal. Hace un mes, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, decía esto.
Dejar de ser obligatorio las mascarillas en ciertos espacios es una medida importante, como acabo de decir, pero especialmente va a significar que las mascarillas dejan paso de nuevo a la sonrisa.
Pues va a ser que tampoco. Si ha habido sonrisas, que lo dudo, se han borrado de un plumazo a la luz de los datos. 677 puntos de incidencia. Recordad que la cifra límite es 250. 900 llegamos a tener en el peor momento de este año en la pandemia. Pero es que vamos camino de 700. 30.000 contagios diarios. La UCI en riesgo, en particular en algunos territorios como Cataluña. Y las comunidades autónomas pidiendo volver a las restricciones. ¿Qué ocurre para que retornemos una y otra vez a la misma situación? Escuchamos al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, don Francisco Igea, que yo creo que ha dado en el clavo.
Mira, ¿cuál es la explicación a esto? Si ya lo sabemos. Si es que nos ha pasado. Esta es la quinta ola. Se han pasado 5 veces las mismas cosas. Oiga, ¿son ustedes idiotas? Sí. Claro, ¿qué voy a decir? Somos idiotas.
Pues eso parece. Y no puedo estar más de acuerdo con el señor Igea. Vamos a preguntarle sobre esto al profesor director del Grupo de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid, don José Antonio López Guerrero, que acaba de publicar el libro Coronavirus, anatomía de una pandemia, en la editorial Guadalmazán. José Antonio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina, encantado.
Qué barbaridad, cuando empezabas a colaborar con nosotros, a asesorarnos y a explicarnos, no podíamos pensar que hablaríamos de una quinta ola. ¿Qué nos está pasando?
Tremendo, ¿verdad? Y eso que, bueno, que pues, hemos cometido errores desde la ciencia o desde los diferentes gobiernos centrales y autonómicos. Digamos que a la luz de los resultados hemos ido modificando, la ciencia va modificando su mensaje, desde aquel mensaje de la mascarilla, no, eso hay que tener cuidado porque usarla sin sintomatología puede ser peligrosa, ahora que desde luego desde todos los ámbitos del mundo científico abogamos por el uso de la mascarilla todavía, y como bien decías, el mensaje de la ministra, y cuando decía que la mascarilla no era obligatoria, salvo algunos casos, por aquello de intentar vernos la sonrisa, precisamente dando el mismo mensaje, pero dando la vuelta a la frase y decir la mascarilla sigue siendo obligatoria en todos los aspectos, salvo en algunos puntos muy concretos, seguro que el resultado hubiera sido distinto. Pues ha pasado, bueno, yo no voy a corregir al vicepresidente, al viceconsejero de Castilla, yo no sé quién yo para meterme en esas clasificaciones, ya lo ha hecho él mismo, pero desde luego estamos cometiendo una y otra y otra y otra vez los mismos errores, los mismos defectos, no apostar por la sanidad pública, no apostar por la atención primaria que ahora mismo se está colapsando, dar mensajes triunfalistas desde unos gobiernos y desde los gobiernos centrales y los autonómicos, luchar por a ver quién da más libertad, el término de libertad que se ha utilizado con todas las acepciones. Ayer lo veíamos en la Plaza de Colón con los negacionistas hablando de una libertad que puede ser una libertad personal, pero esa libertad hoy día se está demostrando que son los mayores ahora mismo usuarios de los hospitales y de las UCI, las personas que no están vacunadas, y la mayoría de ellos por no quererse poner la vacuna, que están colapsando los centros de sanitarios para personas responsables y que sí han utilizado la vacuna y utilizan todos los medios de protección, pero que tienen otras enfermedades y que ahora no pueden ir a los hospitales o a sus centros médicos porque están colapsados por estos otros ciudadanos.
Hablamos ahora ya de una tercera dosis, lo comentaba la ministra Darias, que han hecho contratos en el gobierno con Pfizer y Moderna y que será precisa una dosis de recuerdo. A su vez, la OMS todavía no lo ha determinado, ni la Agencia Europea del Medicamento. ¿Cómo lo ve don José Antonio López Guerrero?
Pues se hablaba de haber hecho ya acopio de 140 millones de dosis o algo así de Pfizer. Pues no tengo muy claro a qué asesores y qué datos concretos están manejando en el ministerio, porque desde luego ni desde la Agencia Europea del Medicamento ni desde las agencias de medicamentos más importantes del mundo, como la FDA o la CDC de Atlanta, están confirmando que va a hacer falta una tercera dosis. Desde luego, desde el mundo de la ciencia todavía no tenemos claro, y así lo acaba de decir hace poco uno de los de nuestros valedores científicos, que tiene ya también una de las vacunas españolas, pues si me perdona la expresión, a punto de caramelo. Habla ahora mismo de Mariano Esteban, que comenta que todavía se está viendo que la pauta completa de las vacunas que tenemos siguen siendo efectivas y siguen generando una respuesta de memoria efectiva contra todas las variantes que están ahora en el mercado. Por lo tanto, los datos que manejen desde el ministerio para apoyar y gastarse un dinero, en vez de ahora mismo ese dinero utilizarlo en reforzar la investigación para que nuestras vacunas salgan adelante, o algo mucho más sencillo y que lo llevamos diciendo desde la primera ola, desde la tercera, desde que ya hay vacuna en el mercado, es que tenemos que salir toda la aldea global, todo el mundo, de la pandemia o no saldrá nadie. De poco sirve tener algunos países hasta 5 veces el número de vacunas que hacen falta para vacunar a toda la población, si luego tenemos el 90% de los países del mundo que no tienen ni un 5% de la dosis. Dicho en palabras claras, ahora mismo 10 países acumulan el 75% de toda la vacunación y de todas las vacunas. Mientras eso no se corrija, de poco sirve todo lo que queramos hacer, y mucho menos pensar ya en futuras terceras dosis y en futuras dosis de recuerdos anuales, como se está diciendo desde el gobierno.
También lo indican los creadores de la vacuna Pfizer en Alemania, que al parecer ya están determinando que en el tiempo la vacuna pierde eficacia y que por el contrario la dosis de recuerdo sí que activa esa posibilidad, pero veremos efectivamente, ¿no?, lo que dicen las autoridades generales.
Claro, lógicamente es lícito pensar que una empresa farmacéutica que, pues, obviamente ha encontrado esta vía económica para su empresa, no quiero evitar la palabra este chollo o este negocio, pues venda su producto y lo venda de forma indefinida. Eso es lícito y está bien. Los datos todavía científicos no apoyan esa proclama. Si no, en un momento determinado hiciera falta, si en un momento determinado se comprobara que la inmunidad colectiva, la inmunidad de toda la población vacunada va perdiendo efectividad, o que en un momento determinado aparecen futuras nuevas variantes que realmente se demuestran más resistentes a esa inmunización, bueno, pues adaptar las vacunas a esa realidad, pues en principio es un proceso rápido, puesto que ya están aprobadas en su formato actual. Por lo tanto, bueno, pues está bien que vayan vendiendo su producto, pero los gobiernos, y ahora no hablo del español, hablo del conjunto de la Unión Europea, pues debería pensar que ahora mismo la prioridad, en vez de estar ya pensando si vamos a poner vacunas a nuestros menores de 12 años y demás, que Inglaterra ya ha dicho que de momento no, pues ir pensando que tenemos la gran mayoría de todos los países del mundo con personas sin vacunar, que por donde el virus sigue evolucionando, por donde el virus sigue expandiéndose y por donde el virus sigue convirtiéndose en potencial peligro para un futuro.
A la luz de la investigación que ha llevado a cabo Coronavirus, Autonomía de una Pandemia, ¿qué particularidades presenta esta gran epidemia mundial, que ha sido como la Segunda Guerra Mundial de nuestra generación, con relación a otras olas como la gripe española, el cólera, la viruela, la peste?
Sí, desde luego es una prueba que está sometiendo a toda la humanidad a un programa de coordinación que en algunos momentos brilla por su ausencia. Realmente estamos demostrando una y otra vez que no somos capaces de ponernos de acuerdo en un fin común, ni siquiera, no ya dentro de una comunidad, sino dentro de un país y luego dentro de algo que se denominó en su momento Unión Europea, que ha demostrado estar en este sentido al menos bastante desunida, cada uno haciendo la guerra por su cuenta, cada país haciendo la guerra por su cuenta, cada autonomía haciendo la guerra por su cuenta. La verdad es que es lamentable. ¿Qué diferencia hay? Pues quizás con la macropandemia con la que más nos estamos comparando, con la, como bien has comentado, la mal llamada gripe española de 1918. Por supuesto que la capacidad científica, sanitaria y mediática pues no tiene parangón. Ahora mismo estamos viviendo la pandemia minuto a minuto, y eso es bueno porque se le da mucha información al ciudadano, y es malo porque se le da demasiada información al ciudadano y participa en decisiones que de otra forma no le competirían. Por ejemplo, los efectos secundarios de los medicamentos todos se evalúan por las agencias reguladoras y no se van retransmitiendo minuto a minuto, generando esa desconfianza que puede ser o no legítima y que a veces pone en peligro el proceso de vacunación en algunos países. Ahora estoy pensando a lo mejor en Estados Unidos. Uh-huh. Hemos conseguido el hito, que seguramente dentro de 100 años aparecerá en los libros de texto, el hito quizás más grande de la historia de la humanidad, el poder conseguir un producto efectivo, una preventivo, una vacuna en menos de un año, en menos de 365 días. Eso es algo que marca la diferencia con cualquier otro evento patológico o pandémico con el que nos queramos comparar. Y bueno, y como digo, estos son quizás los puntos más diferenciales.
Una última cosa muy rápida, José Antonio, que indudablemente interesa a la gente. Uno de los misterios de esta pandemia es el origen del virus. ¿Tú crees que es origen animal, de laboratorio, deliberado, etcétera? ¿Qué impresión has sacado?
Sí, pues rápidamente comentar que el origen es animal, indudablemente, es una zoonosis y prácticamente no hay ninguna duda en ningún país, ni siquiera en los que cuestionan en qué momento empezó la pandemia, que el origen inicial es seguramente en un murciélago. De ahí pasó a humanos. La pregunta es, ¿a través de otro animal de reservorio? Pues también todo parece indicar que sí. Luego, dicho esto, luego ya está la duda de sí, pero ¿cómo empezó la pandemia? ¿Cómo empezó el paciente cero? ¿Se contaminó? ¿Se infectó por un animal en un mercado de alimento en Wuhan, o realmente ese animal estaba ya siendo investigado o ese virus estaba siendo investigado en el laboratorio de Wuhan y ahí se infectó a alguien que luego a su vez transmitió el virus fuera del laboratorio? Esto parece poco probable a día de hoy con los datos que sacaron la primera comisión que fue a China, pero es cierto, y ya como ciudadano estoy preocupado que ahora mismo el gobierno chino pues de alguna forma haya restringido y haya prohibido que haya una otra supuesta investigación más profunda sobre este supuesto escape del virus desde el laboratorio de Wuhan. Pero vamos, lo que no hay ninguna duda es que el virus es de origen natural. No ha sido
pues ese
creado,
es el veredicto de José Antonio López Guerrero, que conoce bien este COVID-19. Es autor de Coronavirus, anatomía de una pandemia. Muchísimas gracias, José Antonio.
Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo y feliz domingo.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Hola, mira, quiero que este verano disfrutes, quiero que este verano descanses, quiero que este verano te lo pases bien, pero sobre todo quiero que sepas que nosotros, los de la radio, los de la COPE, los del Tiempo de Juego y el Partidazo, te vamos a acompañar, porque mientras que tú estás relajado, nosotros te vamos a ir cantando los medallistas de los Juegos, la liga que comienza ya. Descansa, disfruta, pero siempre con la radio, con la COPE encendida.
Manolo Lama vive contigo en Tiempo de Juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Renueva y trata tu piel con el serum regenerante antioxidante de Atassi Cellular Cosmetics. Recarga tu rostro con el poder antioxidante de las células de uva negra de Borgoña, arándano rojo y granada. Y devuélvele la hidratación, elasticidad y luminosidad a tu piel, protegiéndola del fotoenvejecimiento. Atassi de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Y dime, ¿cómo te encuentras ahora?
Bien, mejor, más tranquila. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa queremos que te sientas siempre tranquilo. Por eso nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta. El hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Alfredo Landa.
Ok.
Traduce, chata.
En dos misiones.
¡Vas a ser hijo! Digo, vamos a tener un padre.
De vital importancia.
Pero yo...
¡No hay peros que valgan!
Manolo Lanuit y París bien vale una moza. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
¿Plutón? ¡Ganímedes!
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Hoy celebramos la primera jornada mundial de los abuelos y las personas mayores. Un grupo que realmente ha estado en la diana en los últimos meses y en los últimos dos años en nuestra sociedad, porque se ha llevado en sus carnes lo peor de la crisis sanitaria de la COVID-19. De hecho, una parte importante de toda una generación crucial en la historia de España ha desaparecido. Gente que levantó nuestro país en unos momentos de enorme pobreza y dificultad. Es el grupo social más afectado, con más de 30.000 muertes desde el inicio de la pandemia. A mí, hablando de esto, se me viene a la mente la fotografía de una pareja de ancianos que vi en su momento dándose un beso a través de un plástico después de mucho tiempo sin verse. O los familiares de quienes en mi entorno, en mi barrio, iban a visitar a la gente a las residencias y hablaban con ellos a través de las ventanas, los hijos hablando con los padres. La primera de las fotos que te he mencionado, la del beso a través del plástico, es del fotoperiodista de la agencia de noticias Associated Press, de España, Emilio Morenati. Se llama la foto Besos de Plástico. Y esta persona, Emilio, se ha proclamado ganadora del Premio Pulitzer de Fotografía 2021, siendo el primer español que lo gana en la categoría del mejor reportaje fotográfico en solitario. Con más de una decena de fotografías ha captado, a través del objetivo, el impacto de la pandemia en las personas mayores en España. Muy buenos días, Emilio.
Buenos días, Cristina.
Encantada de saludarte. La verdad es que uno dice Pulitzer y se le ponen los pelos de punta porque hemos crecido con la idealización de ese premio. ¿Tú qué sientes?
Bueno, aún en proceso, ¿eh? O sea, sigo ahí un poco como que, bueno, cuando dices eso del Pulitzer, miro a un lado y a otro, ¿no? Y digo, ¿qué soy yo, no? Bueno, me resulta difícil porque, bueno, ya cuando empezábamos en esto y estas fotografías no eran lo suficientemente buenas, decían eso de, anda que vas a ganar el Pulitzer, ¿no? Y fíjate,
sí.
O sea, que sí, la verdad que ha sido todo una gran noticia que yo no esperaba, ni siquiera en mis sueños, o sea, no tenían, quizá a lo mejor en una colectiva o formar parte, porque los Pulitzer pueden ser ganados individualmente o colectivos, y en colectivos, pues cuando también te amparas en el trabajo de otros fotógrafos, pues sí, pero el solitario es un peso, es un gran peso que de alguna manera lo tengo que saber llevar ahora, ¿verdad?
Desde luego, porque has hecho historia, quiero decir, ya tu nombre nunca se olvidará, estás junto a los más grandes fotógrafos del mundo en el listado de un galardón de peso internacional. Al principio de la pandemia vivimos un momento que no pensábamos que iba a llegar jamás. Creo que ha sido el equivalente a una guerra mundial para nuestra generación. Veíamos lejos lo que ocurrió en China, pero las cosas llegaron a España, nos encerraron en las casas, empezó la incertidumbre. ¿Qué fue el detonante? ¿Qué te llevó a hacer fotos en esa primera línea de la pandemia?
Yo llevo pues 15 o 20 años cubriendo conflicto. Y en estos años, estos últimos años, pues de alguna forma uno desarrolla una serie de protocolos, digamos, una serie de reglas que pone en práctica cada vez que lo mandan a un conflicto o uno tiene que lidiar con una situación excepcional, ¿no? La pandemia de alguna manera estalló en Italia, pero nosotros tomamos el relevo muy rápido y entonces se produce aquí una gran presión. Y esa presión, a modo de demanda informativa, provoca esa necesidad, ¿no?, inmediata de salir y contar qué es lo que está pasando. ¿Qué ocurría en aquel momento de desbordamiento total por parte de hospitales, de cementerios, de morgues, que estaban tan saturados que no nos atendían? Y yo cuando pedía una petición oficial por parte de, a través de mi agencia, me la rechazaban o simplemente me ignoraban, ¿no? Y entonces empecé a tirar un poco de contactos y puse mensajes hasta en el chat de los nenes del cole, ¿no? Necesitaba gente que me llevara de la mano a sitios donde realmente estuvieran lidiando con la pandemia. Y respondieron algunas personas, sobre todo sanitarios, gente que estaban, no sé, enfermeros y enfermeros de atención primaria que estaban viendo cosas muy interesantes de gente aislada que se quedaban en sus casas aterrorizadas, algunas ya con el virus, y que no había manera de sacarlo porque eran gente muy mayor. Y entonces aquello fue pues un descubrimiento, porque para mí la historia no estaba en los hospitales, porque en los hospitales la gente estaba atendida. Estaban en aquellos lugares donde no podían ser atendidos, ¿no? Gente que moría incluso dentro de sus casas, y yo tuve la suerte de que me acogieran todos ellos y me llamaban y me decían, voy a ir a ver a aquella pareja que él está enfermo, ella la está cuidando y parece que el otro ha contraído el virus y vamos a ver cómo nos lo llevamos para el hospital. Y aquellas eran historias dentro de la historia, ¿no? Y bueno, conocí a gente maravillosa, gente muy asustada, gente mayor que de alguna manera dentro de su vulnerabilidad, su discapacidad, pues estaban de alguna manera presas y víctimas de una situación muy desoladora como era aquellos primeros días en los que no sabíamos absolutamente nada.
Absolutamente nada. Era el momento en el que Los hospitales eran un búnker, la gente moría a decenas en cada planta y no daba tiempo ni a avisar a los parientes. La gente moría sola porque no se la podía visitar. Las fotografías de Emilio Morenati, que han ganado el Pulitzer, pues reflejan, entre otras cosas, a esa pareja de ancianos besándose a través de láminas de plástico que les separa, o la de pacientes tomando el sol en una camilla de hospital cerca de la playa. ¿Qué resumen haces de la reacción de esta generación? Hoy hablamos de abuelos, de ancianos, de toda esa inmensa multitud que ha muerto, esa generación que ha caído, ¿no?, en primera fila. ¿Qué impresión te llevas de ellos? ¿Positiva, negativa? ¿Qué juicio colectivo te queda en el corazón?
Bueno, por supuesto, o sea, luchadores, ¿no? O sea, he conocido gente que me contaba que había sobrevivido a la guerra civil, a la posguerra, ¿no? O sea, y en cambio estaban a punto de morir con una pandemia. O sea, gente que, claro, que moría viva y que de alguna manera... Yo he pasado muchas horas con algunas personas que me he sentado a escucharla porque necesitaban de alguna manera que las escucharan. Gente que llevaban semanas solas sin recibir absolutamente ninguna visita y sin casi comida en los frigoríficos, ¿no?, para abastecerse. Justamente escuchándote hablar me he acordado de una escena que he visto hace unos días, ¿no?, que era una pareja de ancianos que cruzaba a una velocidad muy lenta un paso de cebra, y mientras pasaban yo estaba pensando, mira, son nuestros veteranos, ¿no? O sea, son nuestros veteranos de guerra, ¿no? O sea, aquí ha habido algo parecido a una guerra, porque eran los componentes de una guerra. La trinchera estaba ahí en la calle o en el hospital. Las grandes víctimas, para mí, yo creo que han sido la gente vulnerable, sobre todo, y los mayores, ¿no?, que son los que han pagado un poco el precio más alto.
Emilio Morenati ha tenido que alejarse durante meses de su familia, si no me equivoco, para no contagiarlos. Evidentemente, él estaba exponiéndose excesivamente. Bueno, es un veterano en todo esto. Ha vivido guerras, ha visto cadáveres de niños en el mar. Como tantos de nosotros en el reporterismo, pues se ha medido con escenas muy poco gratas. ¿En este caso has pasado miedo, Emilio, o realmente estabas tan lanzado al trabajo que estabas en otra cosa?
Un poco las dos cosas, porque el miedo siempre está, pero no es un miedo integral, no es un miedo en el sentido de hacia mi persona. Yo en esta ocasión, que ha sido una cobertura excepcional, porque no he tenido que salir fuera de mi país a cubrir una guerra, la hemos tenido acá, ha sido el miedo de contagiar a mis hijos y a mi mujer. Y como el desconocimiento era de tal calibre... Claro. Y además la protección no existía, porque no teníamos trajes de protección EPIs, ni teníamos ninguna protección para luchar contra aquello. Nos poníamos bolsas de basura y bolsas de basura gigantes, dos o tres de encima, y allá nos metíamos.
Entonces, yo... Por cierto, ¿has tenido el virus al final, Emilio?
No. Yo
¿estás
caí...
vacunado ya?
Estoy vacunado, pero en aquellos comienzos recuerdo una etapa de febrícula, en la que me encontraba mal. Y supongo que yo lo cogí muy al principio, pero como no había ningún método para comprobarlo, pues yo seguí trabajando. Entonces, que de alguna manera sí me protegía enormemente, pero no sabíamos. Es que el desconocimiento que había era muy grande. Y por lo tanto, jugábamos un poco con la suerte. Pero sí, el miedo al que yo realmente me refiero es el miedo de acostarte cada noche y decir, bueno, o sea, es decir, he podido caer infectado, y ahora recuerdas todas las escenas de gente con contagio a la que te has acercado, a la que has fotografiado, a la que he dado la mano porque no podía evitarlo, porque hay gente que recuerdo enfermos en sus casas que me querían dar la mano, y yo, ¿cómo le voy a negar la mano a esta persona?
Un hombre o una mujer que lo mismo en unas horas o en unos días está muerto. Pues es el trabajo de Emilio Morenati, un orgullo para España, premio Pulitzer de fotografía por su reportaje con estos ancianos del COVID español, que ha ayudado a documentar para el futuro lo que ha pasado durante estos años y para ayudar a las futuras generaciones a entender y conocer lo que ha ocurrido. Esta es la estatura del periodismo y esta es la razón por la cual estamos orgullosos de nuestra profesión. Emilio Morenati, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Adiós, un abrazo. mañana de encuentros interesantes y no te muevas de ahí, porque enseguida vamos a la sección de amigos del programa y el que viene es Damián Moyá de El Hormiguero, uno de estos bichos que sale de la mesa, Trancas y Barrancas. Luego vendrán Marcote y mi madre.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Vuelve a amar tu piel con el Serum Regenerante Antioxidante de Atassi Cellular Cosmetics. Hidrata, calma, protege, recarga la piel de antioxidantes, alisa las arrugas y combate el fotoenvejecimiento en un solo gesto. Su textura es ligera y de rápida absorción y su olor, te enamorará. Atassi, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te ofrecemos las mejores coberturas al mejor precio en tu seguro de hogar. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, contrata tu póliza de hogar en verti.es y llévate además 50 euros de regalo.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegó el momento de tus vacaciones, de sentir el verano en Meliá Hotels and Resorts. Disfruta de hasta un 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis en Islas Baleares, Canarias o costas españolas. Vive una estancia cómoda y segura con la garantía de nuestros protocolos sanitarios y disfruta de tus días de descanso y desconexión. Entra en Meliá.com y haz tu reserva.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias y ahora también el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Este verano en Aflelu eres libre para compartir. Con Chin Chin Verano, tu segundo y tercer par de gafas para ti o quien tú quieras, por solo un euro más. Chin Chin Verano de Aflelu, solo hasta el 31 de julio. Que no se te pase. Ver condiciones en óptica.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Descubre el Ford F-Max, el camión Ford para tus olimpiadas diarias. Máximas prestaciones, mínimo consumo, un confort excepcional y 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Visítanos en fordtrax.es o en tu concesionario más cercano. Ford Trax, compartimos la carga.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos! ¡Despega y vuela!
En el deporte.
¡Qué chutazo con la pierna!
En el entretenimiento.
Yo cocino una ensaladita, bueno, de vez en cuando. Las sardinas en lata, las hago.
¿Cómo te queda? En la información.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.